L'Assemblée va entendre l'allocution de son...
L'Assemblée écoutera seguidamente la déclaration à cargo de Su Excellencia l'Excellentissimo Señor Manuel Serifo Namajo, président provisional de la République en Bissau, pido au protocole que accompagne Su Excellencia.
Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue.
En nombre de l'Assemblée générale, doy la bienvenida a las Naciones Unidas al excelentísimo señor Manuel Serifo Namajo, presidente provisional de la República de Guinea-Bissau, a quien invito a dirigirse a la Asamblea.
Señor presidente. Asamblea.
Señor presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, señor secretario general, excelentísimos señores jefes de Estado y de Gobierno, señoras y señores, voy a comenzar mi declaración felicitando a su excelencia el embajador John William Ash por su elección como presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 68º periodo de sesiones. Quiero también expresar mis felicitaciones a su país, Antigua y Barbuda, que se siente honrado por el hecho de que uno de sus hijos ha sido elegido para presidir este año la institución más representativa del mundo. Señor presidente, lleva usted sobre sus hombros la responsabilidad de guiar la labor de la Asamblea General de las Naciones Unidas en este periodo de sesiones, en un momento que todos consideran políticamente crucial para la comunidad internacional. En verdad, la realidad que afronta hoy la comunidad internacional es la realidad de un mundo afectado por peligrosas tensiones geopolíticas mundiales, una crisis financiera y económica internacional, la más profunda y amplia que hayamos visto desde los años 30. La intensidad de esta crisis ha sumido a millones de personas en el desempleo y ha creado millones de pobres en el mundo entero. Nuevos temores, nuevos peligros y nuevas amenazas en distintas partes del mundo, desde el terrorismo transnacional hasta el tráfico de armas y de drogas, así como amenazadoras tensiones interreligiosas que suelen terminar en derramamientos de sangre. El brutal retorno de la piratería de la antigüedad a la era moderna, no solo frente a las costas de Somalia, sino también en el Golfo de Guinea, lo que pone en peligro importantes rutas a través de las cuales se transporta el petróleo que alimenta la economía mundial, lo que a su vez genera inseguridad para la marina mercante internacional y facilita la pesca ilícita y todo tipo de tráfico marítimo ilícito, como el de armas, el de seres humanos y el de sustancias psicotrópicas. Los persistentes estallidos de violencia étnica que generan enormes sufrimientos humanos y desastres humanitarios inimaginables en distintos lugares del mundo. Vengo de un país pequeño en el extremo occidental de la costa africana. Somos un país pobre, pero no hemos perdido la esperanza de construir en paz el progreso al que tenemos derecho. Hace dos días celebramos el 40º aniversario de nuestra independencia nacional y es un buen momento para reafirmar ante sus excelencias lo siguiente. Durante todo el periodo de lucha armada en pro de la liberación nacional, el pueblo al que represento creyó en las Naciones Unidas y en el derecho internacional. Y mi país reitera y mantiene hoy y fortalece aún más esta antigua convicción. Logramos la independencia nacional en 1973. En verdad, no nos la regaló nadie. Resultó posible solo gracias a la solidaridad internacional de algunos y, en última instancia, al reconocimiento de todos. A todos, sin excepción, En nombre de Guinea-Bissau, quiero expresarles nuestra eterna gratitud, expresar nuestro firme deseo de fortalecer los lazos de amistad de larga data y reafirmar, a pesar de todo lo que ha ocurrido, nuestra voluntad de reconstruir las bases de la solidaridad que unieron a nuestros pueblos en el pasado. Quien está hoy ante ustedes llegó a este podio para pedirles paciencia y comprensión y espera contar con la solidaridad de ustedes. Creo que las expresiones de generosidad no son en absoluto incongruentes con la fría racionalidad de las relaciones entre Estados soberanos. Soy el presidente de transición de la República de Guinea-Bissau y, como saben muy bien sus excelencias, este título indica que hay algo particular y excepcional. En verdad, los hechos políticos y militares del 12 de abril de 2012 crearon un nuevo entorno político en mi país. Un golpe militar había derrocado al presidente provisional de la República y a un autosuspendido primer ministro que había iniciado una campaña inconclusa para buscar la presidencia. Ante esta situación, nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? Afortunadamente, la mejor opción de que disponíamos, a nuestro juicio, fue la que en última instancia prevaleció. Logramos evitar los infortunios políticos que, de haberse producido, podrían haber sumido al país en una espiral política y militar cuyas consecuencias habrían sido impredecibles y, sin duda alguna, mucho más graves que las que, de todos modos, tuvimos que afrontar y, en cierto sentido, seguimos afrontando. Por lo tanto, tuvimos que circunscribir la dinámica del golpe militar, controlar sus efectos políticos, limitar su alcance institucional y, como si ello no fuera suficiente, tuvimos que hacer frente a dos posiciones enfrentadas que surgieron tanto en el plano interno como en el externo. Una de ellas era muy nociva para el retorno pacífico a la normalidad constitucional en mi país. La otra era mucho más realista y, por ende, mucho más promisoria en cuanto al gradual restablecimiento del orden constitucional. Tuvimos que hacer frente a la primera posición, digamos así, que era curiosa y a la vez dramática. Fue la posición que asumieron quienes preferían para Guinea-Bissau la peor situación posible. ¿Y saben sus excelencias por qué? La respuesta es así. Apostaban al deterioro de la situación política de mi país para justificar sus propias tesis, confirmar sus predicciones, operacionalizar sus conceptos políticos en cuanto a la manera de resolver la crisis en Guinea-Bissau. En verdad, hicieron todo lo posible para aplicar una fórmula que decía que cuanto peor le vaya a Guinea-Bissau, mejor. Sí, en verdad lo mejor, pero solo lo mejor en cuanto a sus propios intereses. Con una posición tan radical, llegaron a tocar la sensibilidad más profunda de un pueblo que es humilde pero se niega a ser humillado. Somos una genuina democracia, pese a todas nuestras fallas, las violaciones del propósito democrático del Estado y muchos otros tropiezos. Somos los primeros en reconocerlo, pero no tenemos que olvidar que, ante todo, somos un Estado nacido de siglos de dolor y esperanza y de una lucha dura y victoriosa en favor de la independencia nacional, lo que influye muchísimo en la determinación de los valores políticos que hay que defender. Para que pudiese avanzar la segunda opción de que disponíamos, pudimos contar con el realismo y la pronta solidaridad de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental, la CDAO, con el importante apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La CDAO pasó a ser exclusivamente responsable de la administración del periodo de transición acordado y creó una misión militar de estabilización reducida que pasó a ser conocida como ECOMIB. En el ámbito político e institucional, el Parlamento elegido por el pueblo de Guinea-Bissau, nuestra Asamblea Nacional Popular, se mantuvo vigente y pudo brindar entonces a la transición política una base institucional legítima y legitimizadora. En verdad, la Constitución de la República no se suspendió en ningún momento. Ese es el origen de la presidencia transicional de la República. No surgió de un golpe militar, sino más bien de un parlamento elegido y, por consiguiente, de un proceso político e institucional. Esto es lo que constituye la diferencia. Convino el cargo de miembro del Parlamento, elegido para ese cargo 4 veces consecutivas, y la de primer vicepresidente de ese cuerpo soberano. En otras palabras, y dejando de lado la modestia, soy un demócrata con una convicción madura, nunca estuve a cargo de un golpe de Estado, ni dispuse ninguna acción de esa índole. En verdad, con la asunción del cargo de presidente transicional de la República, se inició el proceso de transición política propiamente dicho. Después de cierto tiempo, el Parlamento aprobó el pacto de transición y los acuerdos políticos correspondientes, y luego el programa y el presupuesto general del Estado, que fue presentado por el gobierno con una base política amplia y que yo, como presidente transicional de la República, designé y coloqué en su cargo por decreto presidencial. Hecho esto, se puso en marcha la transición política. Firmé un decreto presidencial que estableció que el 24 de noviembre es la fecha para la celebración de elecciones legislativas y presidenciales. Lo que queda por lograr, que no es poco, es garantizar la disponibilidad de fondos para llevar a cabo un proceso electoral transparente, eficaz e incuestionable. Para ello, y como todos sabemos, necesitamos padrones de votantes fiables, algo que solo se podrá lograr a través de un censo preciso o de un proceso de empadronamiento de votantes. Esa es la situación actual de la transición política en Guinea-Bissau. Señoras y señores, Guinea-Bissau es víctima de 2 males que están dramáticamente vinculados entre sí: la pobreza y la inestabilidad política. En verdad, en una sociedad tal como la de mi país, la pobreza genera la propensión a la inestabilidad política y, a su vez, la inestabilidad política repercute en el orden político, reduce la tasa de crecimiento y aumenta así las tasas de pobreza. El reto que tenemos por delante consiste precisamente en cómo eludir a estas 2 trampas, la trampa de la pobreza y la trampa de la inestabilidad política. La superación de este reto, obviamente, va mucho más allá de los objetivos de este periodo excepcional de transición política. Por ello, no voy a entrar en más detalles al respecto. Habida cuenta de esta enorme y difícil situación económica y política que aún no se ha resuelto, la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio en el marco temporal establecido es algo que no podremos lograr, al menos durante el futuro previsible. Pero este reconocimiento no implica que el gobierno, la sociedad civil y los interlocutores bilaterales y multilaterales de Guinea-Bissau para el desarrollo, incluidos los organismos especializados de las Naciones Unidas, hayan renunciado al esfuerzo. Antes bien, todo lo contrario. En educación, salud, políticas de igualdad de género, en la lucha contra la pobreza, en las políticas medioambientales para el desarrollo sostenible y también en otros ámbitos, nuestro país ha avanzado, si bien los avances han sido moderados y con niveles que no llegan a ser satisfactorios. En cuanto al seguimiento de las recomendaciones surgidas de la cumbre Río más 20, el futuro que queremos, Guinea-Bissau hará todo lo posible para llevar adelante los compromisos asumidos. Esperamos que los países más desarrollados, nuestros interlocutores, hagan lo que les corresponde en la lucha contra la pobreza, que es uno de los mayores flagelos que afectan a estados tales como Guinea-Bissau, que son muy frágiles y que por consiguiente son muy vulnerables y que continúan padeciendo las graves consecuencias de los conflictos armados. Guinea-Bissau respalda la creación del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible el 24 de septiembre de 2013, que reemplaza a la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible y se ocupará de elaborar las iniciativas para el desarrollo internacional después de 2015. Como país con islas, Guinea-Bissau felicita al secretario general de las Naciones Unidas por su iniciativa de convocar la tercera conferencia internacional sobre pequeños estados insulares en desarrollo que tendrá lugar en Samoa en septiembre de 2014. Aprovecho esta oportunidad para dar las gracias a las Naciones Unidas y en particular al secretario general Ban Ki-moon por la atención que ha prestado a mi país y por haber designado al expresidente de Timor-Leste, José Ramos Horta, su representante especial para Guinea-Bissau. El señor Ramos Horta ha aportado una excelente contribución en pro de la normalización política de mi país. El Estado de Guinea-Bissau no ha sido ni es ajeno a la evolución del entorno político internacional y nunca ha tenido una actitud indiferente entre las esperanzas y los sufrimientos de los pueblos del mundo. Al respecto, nos solidarizamos profundamente con nuestros hermanos de la CDAO en África. Le deseamos mucho éxito al pueblo de Malí, que acaba de demostrar su gran nivel de madurez al acudir a las urnas con orgullo cívico en las recientes elecciones generales que señalaron el final del periodo de transición política y al mismo tiempo enviaron un firme mensaje de reconciliación nacional y señalaron el inicio del esfuerzo para reconstruir un país destruido por actos terroristas y actitudes de irredentismo inaceptable. Aprovechamos esta oportunidad para felicitar a Francia por su papel crucial en la salvaguarda de la integridad del territorio de Malí, lo que constituye la base de la soberanía nacional del pueblo de Malí. Repudiamos los ataques terroristas que han tenido lugar en Nigeria y en Kenia, impulsados por el radicalismo que han causado tantas víctimas en nombre de la intolerancia religiosa. Expresamos nuestra plena solidaridad a las naciones hermanas, Nigeria y Kenia, a los presidentes Goodluck Jonathan y Uhuru Kenyatta, a sus gobiernos y a los familiares de las víctimas. Esperamos que la vecina República de Guinea pueda completar con éxito su proceso electoral y así iniciar el camino hacia una genuina reconciliación nacional en esa nación hermana. En Egipto y en la asolada Siria esperamos que el diálogo y la diplomacia prevalezcan por sobre la fuerza para que el sacrificio de tantas vidas humanas se pueda evitar. En el Oriente Medio seguimos defendiendo la causa palestina con la misma convicción de siempre. Es crucial para el pueblo palestino en particular y para la estabilidad política y la consolidación de la paz en el mundo árabe en general. Es crucial, decía, que las negociaciones entre la autoridad palestina y el Estado de Israel avancen hacia la creación de un Estado palestino soberano de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. En Europa, queremos expresar nuestro reconocimiento especial a Francia, que jamás nos ha abandonado y que sigue buscando activamente mejores maneras de ayudar a Guinea-Bissau a superar su crisis política. Gracias también al Reino de España, cuyo embajador en nuestro país ha sido fundamental en los esfuerzos en pro de la normalización política. Nuestro amigo Timor-Leste, un pequeño país de la comunidad de países lusoparlantes, ha mostrado un admirable espíritu de cooperación con mi país, lo que demuestra a su vez que los amigos acuden en los momentos más difíciles. Las autoridades timorenses se dieron cuenta de algo muy sencillo. Respaldar un proceso institucional de normalización política no es lo mismo que respaldar un golpe de Estado. En absoluto es lo mismo. Muchas gracias, presidente Matan Roak. Muchas gracias, primer ministro Xanana Gusmão. Muchas gracias, presidente Armando Guebuza, actual presidente del CPLP, por haber evaluado atinadamente el proceso político de mi país. Gracias por sus palabras de aliento y por haber convocado a la comunidad internacional para que nos brinde apoyo político para las elecciones generales de mi país. Aprovecho también esta oportunidad para felicitar a Murad Muradji, ciudadano de Mozambique que se desempeña actualmente como secretario ejecutivo de la CPLP, por su dedicación al proceso de normalización política de mi país. Con la comunidad de países lusoparlantes, esperamos que algún día, y ojalá que muy pronto, podamos lograr la plena normalización de nuestras relaciones, algo que será beneficioso para todos nuestros pueblos y estados soberanos. En cuanto a Cuba, y al igual que siempre, instamos a que se ponga fin al embargo que ya lleva decenios, a que se impulsen las reformas que están en marcha en esa nación amiga con la que tenemos vínculos tan numerosos y profundos de amistad y solidaridad. En cuanto a Asia, expresamos nuestra profunda gratitud a la República Popular de China por la magnitud y la intensidad de su cooperación con mi país. Los frutos de esta cooperación, en particular en la construcción de instituciones públicas clave, pasará a la historia como símbolo indeleble de amistad que se remonta a nuestra lucha armada por la liberación nacional. Quiero expresar la profunda gratitud del pueblo de Guinea-Bissau a su excelencia el señor Alassane Ouattara, presidente de la República de Côte d'Ivoire y actual presidente de la CDAO, y al excelentísimo señor Goodluck Jonathan, presidente de la República Federativa de Nigeria y presidente del Grupo de Contacto sobre Guinea-Bissau, así como a todos los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la CDAO. Muchas gracias por su atención. Señoras y señores, como verán, no soy el presidente John Ash. Tengo el honor de representarlo en mi calidad de uno de sus vicepresidentes. En nombre de la Asamblea General, doy las gracias al presidente provisional de la República de Guinea-Bissau por la declaración que acaba de formular. Pido a los representantes que permanezcan en sus asientos mientras saludamos al presidente provisional.
The Assembly will,
La Asamblea ahora escuchará una intervención de parte del excelentísimo señor James Wani, vicepresidente de la República de Sudán del Sur. Ruega protocolo que acompañe.